Uno de los mitos más frecuentes en España es el de los licántropos, casi todos ellos situados en el boscoso y escarpado norte, donde estas criaturas malditas pueden cazar y ocultarse con facilidad, provocando el terror, las habladurías y todo tipo de historias. Francamente, no es necesaria más introducción que esta, de modo que vayamos ya a conocer a las cuatro razas de licántropos de la mitología española. El primero es el mito del hombre lobo más común y tradicional. En el caso de España, este es oriundo sobre todo de Asturias, donde es llamado Homellobu o Muller Lloba, también conocidos como Llobu Cerval, Llobu Cervante o Llobos Meigos. Estos son casos de personas que se transforman de humanos a lobos, normalmente como consecuencia de una maldición. Dicha maldición suele caer sobre personas con una conducta carnívora censurable en la época, como por ejemplo, saltarse la prohibición de comer carne en cuaresma, o por razones tan cotidianas como dejar sin carne a sus familiares acaparándola toda para uno. Fruto de esto, son vulnerables a que caiga sobre ellos la maldición y sean transformados en lobos, teniendo que permanecer así durante 7 años, periodo tras el cual son libres de la maldición. Hay muchas versiones alternativas de este mito. Por ejemplo, se contaba que en un matrimonio donde todos los hijos son varones, al llegar al séptimo o al noveno, depende de la tradición, este nacerá con dicha maldición, a no ser que sea apadrinado por el hermano o la hermana mayor. También es a tener en cuenta que la maldición del Homellobu es especialmente masculina, ya que casi siempre viene por línea paterna. Por ejemplo, también era posible contraerla en el caso de tener hijos ilegítimos, pero especialmente si el padre era objeto de algún tipo de maleficio. Y en otras versiones, se decía que el hijo podía nacer como Homellobu si su padre era un sacerdote que hubiera incumplido sus votos de celibato. Respecto a su apariencia, algunas tradiciones sostienen que simplemente tienen aspecto de lobo, quizá más grandes de lo habitual, mientras que otras explican que su apariencia es abominable, mitad animal, mitad humano, con piernas y brazos muy largos y con garras aceradas. Camina en cuatro patas, pero también puede erguirse como un ser humano, siendo todavía más amenazador. Y sus ojos son rojos a la luz del fuego y verde amarillento a la luz de la luna. Normalmente lo más habitual era que el Homellobu gobernase las manadas de lobos, combinando sus instintos animales con su inteligencia humana, la cual conservaba. Pero si eres capaz de herir gravemente a un Homellobu, entonces este recuperará su forma humana. Y si por algún milagro eres capaz de matarlo, lo más recomendable es que quemes el cadáver. En otras ocasiones, se cuenta que la maldición no es tan pesarosa para los Homellobu, sino que de hecho tienen control sobre ella y pueden transformarse a voluntad en las noches de luna llena. E incluso se dice que algunos ni siquiera necesitan de la luna llena para esto, y que pueden transformarse en cualquier noche que les plazca. Aún así, hay métodos para identificarlos, a cada cual más cotidiano. Se rumorea que si una persona tiene el dedo índice tan largo como el dedo medio de cada mano, o si sus cejas son espesas y unidas por el entrecejo, entonces puede ser sospechoso de transformarse en lobo por las noches. Te imaginarás cuántos problemas y habladurías habrán provocado estos rumores. Las fórmulas más habituales para acabar con un Homellobu son quemarle la piel en el momento preciso de su transformación, ni antes ni después, herirlo con la clásica bala de plata, o en su defecto, herirlo con una rama de acebo bendecida en Domingo de Ramos. El lobo hechaizo, también llamado lobo hechicero o lobo hechizado, es una raza de hombre lobo típica de la mitología de Castilla. Se trata de un tipo de licántropo con una apariencia más humana de lo habitual. Se lo describe como un ser entre humano y animal, un hombre con orejas grandes como las de los canes, que anda a cuatro patas, con un crecimiento desmesurado de sus uñas y de los colmillos, y un vello corporal muy abundante y largo por todo el cuerpo. pero que en general parece que mantiene más su aspecto de humano que de lobo. En alguna ocasión, también era posible que se transformasen directamente en lobos enormes, pero por lo general quedaban como humanos espantosamente mutados. El lobo hechaizo, según ciertas tradiciones, era víctima de una maldición, mientras que según otras, era él mismo el que se hechizaba mediante ungüentos o la ingestión de ciertas hierbas. De ahí que muchos lo llamaran lobo hechicero. Y era habitual que se hiciera acompañar de jaurías de lobos auténticos. Algo muy curioso, en cambio, de los lobos hechaizos es que aquellos que lo eran por culpa de una maldición avisaban a sus familiares de que no abrieran las puertas en determinadas noches. Eso es algo muy llamativo de los hombres lobo castellano, que su identidad era conocida por el pueblo, y sencillamente lo aceptaban como una particularidad más del vecindario con la que había que lidiar, sin que esto fuera un problema para la convivencia. Al parecer, en las comunidades campesinas había cierta permisividad con estos licántropos, a los cuales se les consentía robar o matar algún animal que otro para saciar el hambre, algo que interpretaban como una especie de donación ante un ser desgraciado. Y tras esto, al día siguiente, se podía establecer conversación y convivencia con él, a pesar de que su aspecto inspirara temor o recelo. Al parecer, las leyendas de los lobos hechaizos, en realidad lo que representaban para la mentalidad del campesino medieval, era a personas solitarias de sus aldeas, de extrema pobreza, y que vivían aislados del resto de vecinos. Gentes que no es que fueran pobres o mendigas, sino que se encontraban absolutamente desheredadas y miserables, y tenían más trato con animales que con otros hombres. Ocasionalmente robaban para alimentarse, y su aspecto era más el de una fiera hambrienta y desesperada que el de un asaltante o un asesino. Los propios narradores ancianos de las aldeas expresaban más conmiseración que miedo o desprecio hacia los lobos hechaizos cuando contaban sus historias. Incluso era costumbre dejarse robar, entre comillas, en el Día de los Santos Inocentes por estas personas. En esa jornada, las gentes más descastadas podían robar las ollas de comida aprovechando un intencionado descuido de sus dueños, que ya sabedores de la miseria y del hambre, las habían dejado preparadas y, momentáneamente, se hacían los descuidados, dejándose esa puerta abierta y cerrando todas las demás. Quizá una de las formas más extrañas de dar limosna. Sin embargo, estos casos no siempre tenían un final feliz. Hay varios casos extraños que se han achacado a los lobos hechiceros, incluso hasta los años 80. Pero de todos ellos, quizás el más destacado fuera el del hombre lobo de Allariz, recogido del año 1852. Se trataba de un hombre llamado Manuel Blanco Romasanta, que cometió una larga lista de crímenes que él excusaba bajo su condición de licántropo. Los que lo conocieron lo describían como un hombre rubio y de facciones suaves y femeninas. Era culto y leído y trabajaba cosiendo y bordando como modista. Había contraído matrimonio muy joven, pero cuando su esposa falleció al año siguiente, su vida cambió drásticamente y se dedicó a la venta ambulante como buhonero. Entonces empezó su historial de crímenes. Fue acusado de asesinato en varias ocasiones, pero misteriosamente siempre lograba escapar. Luego pasaba largas temporadas conviviendo con los animales hasta que se le volvía a ver por los caminos. Sus métodos cada vez fueron más retorcidos y sofisticados, y aunque siempre lograba eludir a la justicia, conforme su fama fue creciendo, tuvo que desaparecerse de tierras toledanas, y se le empezó a ver por Galicia como vendedor de ungüentos y grasas. Pero los lugareños sospecharon de él, pues cada vez eran más las desapariciones de personas que tenían alguna relación con este hombre. Y eventualmente se dieron cuenta de que la grasa que vendía no era precisamente de origen animal. Tuvo que huir de Galicia tal y como había llegado, y en cuanto apareció de nuevo por tierras toledanas, por fin fue capturado y llevado ante la justicia. En su juicio alegó lo siguiente: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De repente me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos que venían conmigo se cambiaron entonces también a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con ellos. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y nunca más se supo de él. El Guizotzo es, en pocas palabras, el hombre lobo vasco. Sus orígenes son varios, muchos de ellos típicos, como dormir desnudo bajo la luna llena, ser el séptimo hijo, no estar bautizado o ser víctima de la consabida maldición. Pero el Guizotzo tiene varias particularidades que lo distinguen de los demás licántropos. La primera está en su aspecto, y es que mientras una de sus patas es de hombre o de lobo, su otro pie tiene forma circular. Es algo difícil de comprender por qué debería de contar con algo tan arbitrario, pero casi es aún más difícil imaginarlo. A lo sumo, quizás una de sus patas fuera la típica deformidad a medio camino entre pie humano y garra de lobo, mientras que la otra fuera algo parecida a las patas más bien circulares de los paquidermos, solo que en un cruce extraño con las de un lobo. ¿Quién sabe? Otra de las cosas que los hacen muy llamativos es que muchos de los relatos que hablan acerca del Guizotzo cuentan que este va arrastrando cadenas. Al parecer, son hombres que viven apartados de la sociedad y que, sabiendo de su condición, se encadenan a sí mismos en las noches de luna llena para impedir así que salgan a dar caza a otros humanos por los caminos. Pero esto no siempre es efectivo, por lo que si vas caminando por las inmediaciones de un bosque durante la noche, una noche de luna llena, y empiezas a oír los tintineos y repicares de unas cadenas, eso significa que algún Guizotzo habita esos bosques, y que esa noche ha conseguido romper sus cadenas y salir de caza, arrastrando un hambre voraz y despiadada. Además, está el hecho de que el Guizotzo quizás sea el hombre lobo más sádico y fetichista de todos cuantos hay en los mitos y leyendas, pues resulta que tiene por costumbre no solo devorar y matar a los humanos que se encuentre, sino particularmente arrancarles los senos a sus víctimas. Lo peor del terrorífico Guizotzo es que combatirlo es extremadamente complicado, y no digamos ya matarlo. Para empezar, atacar su cuerpo es totalmente inútil. Sencillamente no recibirá ningún daño, sin importar con cuánta fuerza lo golpees, qué tipo de arma utilices o qué clase de objeto, por más sagrado o bendecido que esté, uses contra él. Como por arte de magia, nada surtirá efecto y será como si no lo hubieras tocado siquiera. Porque para herir al Guizotzo no debes atacarlo a él, sino en cambio atacar a su sombra. Si ya te estás llevando las manos a la cabeza imaginándote lo difícil que debe ser atacar a la sombra de un hombre lobo que se está revolviendo y abalanzándose sobre ti en mitad de la noche, te diré que eso no es todo, porque además los golpes que realices tienen que ser impares, ya que de lo contrario, después de golpearle varias veces, el monstruo sanará mágicamente y tendrás que intentarlo otra vez. Definitivamente un auténtico tormento, a medio camino entre una broma de mal gusto y la más terrible de las pesadillas. La última historia es un poco distinta. Nos habla acerca de los Yoberu. Los Yoberu no son exactamente licántropos, es decir, no se transforman en lobo ni en hombre lobo, pero aún así siguen estando muy relacionados con ellos, y si debían ser mencionados en algún lugar, era aquí. Los Yoberus, originarios de Asturias, son hombres y mujeres que se crían entre lobos y llegan a mandar en sus manadas, a veces por ser abandonados en el bosque, y otras veces porque son poseedores de poderes sobrenaturales que les permiten convocar y dominar a los lobos para que hagan su voluntad. Hubo muchos, pero una de las más famosas fue la Llobera de Llanes, la cual está escrupulosamente documentada. Es decir, se trata del caso de una mujer que en verdad existió. Una mujer llamada Ana María García, hija de Juan García y de Toribia González. Su historia se remonta al año 1623. Al poco de su nacimiento, la niña quedó huérfana, y tanto sus seis hermanas como el resto de sus familiares veían en ella una carga, por lo que la niña fue pasando de una familia a otra, todos parientes secundarios o terciarios. En esta historia se conocen con detalles los nombres y apellidos de casi todos los participantes, especialmente de aquellas familias que cuidaron de la niña, aunque los voy a omitir para no hacer la narración engorrosa. A los 14 años, la muchacha se quedó embarazada de uno de sus familiares y tuvo que huir al municipio de Llanes, en Asturias. Pasó en el lugar muchos años y al cumplir la veintena, empezó a entablar una estrecha relación con una anciana y cadavérica hechicera muy conocida en la comarca, llamada Catalina. La bruja fue su mentora y le enseñó algunas artes mágicas, y con el pasar del tiempo la fue incluyendo en su aquelarre. Le enseñó todos los saberes del bosque, del culto al bien y del culto al mal, y especialmente de cómo mantener una conexión mágica con los lobos. Ana María resultó ser una alumna prodigiosa, por lo que Catalina le llegó a enseñar todos los secretos de los círculos de hechicería de toda Europa. Le enseñó a convocar demonios y espíritus, e incluso a invocar al maligno sin que éste pudiera hacerle daño. La bruja no hacía distinciones entre magia negra o magia blanca, y al mismo tiempo que la instruía en estos oscuros rituales, también le enseñó cómo preparar todo tipo de ungüentos y remedios para sanar cualquier herida o enfermedad, remedios arcaicos perdidos en la noche de los tiempos. Eventualmente, la hechicera falleció, y para entonces su pupila ya estaba más que preparada para continuar su legado. Fue entonces, en las postrimerías de su óbito, cuando Catalina le traspasó el poder a Ana María, pues se cree, según los estudiosos de la brujería medieval, que la entrega del don de una bruja a otra ocurre en el momento en que la maestra muere y le cede, in articulo mortis, el poder a su aprendiz para que a partir de entonces pueda poner en práctica todo lo aprendido. Pero de entre todas las cosas que aprendió, en la que más llegó a destacar fue en la invocación de los lobos. Así, la que ahora era una poderosa hechicera, se hizo poco a poco con el mandato de todas las manadas de lobos de la región. Las comandaba a su voluntad y convivía con ellas, siendo conocida por los lugareños como la Llóvera de Llanes. Si te estás preguntando por qué este caso está tan detalladamente documentado, bastante más incluso de lo que te he contado, eso es porque esta mujer, llamada Ana María, eventualmente fue capturada por nada más y nada menos que el Santo Oficio, es decir, la Inquisición española. Te ahorraré los detalles del proceso llevado a cabo por la Inquisición contra Ana María, aunque ya te los puedes imaginar. La pobre mujer fuese en verdad una hechicera con poderes sobrenaturales, o fuese simplemente una curandera que habitaba en el bosque, fue acusada, juzgada y procesada en el año 1648 por el Santo Oficio, y conocida para la posteridad, en la tradición popular, como la Llóvera de Llanes.